está.
Estamos estudiando este Maimar como preparación para Yud Shvat, para el 10 de Shvat, que es el día del fallecimiento del Rebbe anterior, el día en que el Rebbe, un año después, 1951, asume el liderazgo. Y como expliqué la vez pasada, el Rebbe tomó este Maimar como testamento del Rebbe anterior y como función, como trabajo para nuestra generación. Entonces, la Shvi, la séptima generación, la generación que vamos a traer a Moshiach. Lo primero que explicó el Rebbe anterior, pero me refiero directamente al Rebbe, más simple, es un Midrash. El Midrash explica brevemente, estoy haciendo un resumen muy pequeño, muy cortito, que el lugar principal de la presencia de Hashem era en este mundo. El lugar central donde Hashem quería estar, cuando creó Hashem el universo, lo que pensó es: yo quiero estar en la tierra. Esto es lo que pensó, física, concreta, tierra física. A través de siete generaciones lo echaron a Hashem a los diferentes cielos. A través de siete generaciones, Moshe Rabbeinu, cuando construye el Mishkan, trajo a Dios a la tierra. Y ahí es cuando Dios dijo: vine a mi jardín. Este es mi lugar, acá es donde yo siempre quise estar. ¿Estamos? Bien. El Rebbe explicó que hoy en día el Mishkan no lo tenemos. El Mishkan hoy en día somos cada uno de nosotros. Que Hashem more y reside dentro de cada uno de nosotros. ¿Cómo hacemos que Hashem venga y viva dentro de cada uno de nosotros? Entonces el Rebbe trajo, esta es la boida, el trabajo de Birurim, refinamiento, en donde uno lo que refina es su cuerpo, su alma animal y la porción que le corresponde del mundo, como yo expliqué la clase pasada. Y esto se logra, estos birurim, este refinamiento se logra a través de Iskafia e Isabja, dos frases, dos palabras que van a aparecer un montón de veces en el discurso. Iskafia quiere decir subyugar, donde la persona dice: quiero tal cosa, no lo voy a hacer. Obviamente, entre paréntesis, no está escrito en el Maimar, pero es Pashto, es obvio. Esto no está hablando solamente de una persona que dice, por ejemplo, algo que está prohibido, todo el mundo sabe que está prohibido, es un pedazo de jamón. Uy, quiero comer jamón, me subyugo a mí mismo y no lo como. Porque automáticamente el judío religioso va a decir: ¿sabes qué? Yo tampoco quiero jamón. Sino, ¿qué es Iskafia para mí? ¿Dónde me subyugo yo? No quiero ningún jamón, no me interesa. Entonces, para mí, yo estoy exento del trabajo de Iskafia, yo soy un tzadik. Fenómeno. No tengo ningún problema. No está diciendo eso real. Obvio, cada uno de nosotros vive un desafío diferente. Y estamos en un nivel de desafío diferente. Lo que para una persona puede ser un desafío, para el otro es algo totalmente superado. Y lo mismo al revés. Lo que para este primero era algo insuperable, terrible, para el otro es algo obvio. No hay ningún problema. Ningún problema. Entonces, cuando el Rebbe dice Iskafia, no es solamente algo prohibido, subyugate, forzate y no lo hagas. Iskafia es inclusive algo permitido. Pero, ¿por qué lo estás haciendo? Porque te gusta, nada más. No algo prohibido, algo permitido, pero simplemente porque te gusta, porque tenés ganas. Ahí tenés que forzarte, subyugarte y no hacerlo. Por ejemplo, ejemplo burdo pero sencillo, ¿te gusta comer torta? Come torta. Pero en lugar de comerte media torta, comete una porción de torta. La torta kosher, no hay ningún problema, no es que es algo que no se puede comer, se puede comer. Pero forzate, subyugate y no lo hagas. O más aún, un nivel superior, las yeshives, los bohrim, los muchachos que están en la yeshive, se esfuerzan, etc. Y charlan entre ellos. Al revés, ¿no te gusta el ketchup para las papas fritas? Ponele ketchup. Todo lo contrario. ¿O te gusta un poco el ketchup? Ponele un litro de ketchup, así, comé. No es que no le pongas, ¿entiendes? Son diferentes niveles, diferentes ideas, en donde la persona se va refinando, trabajando, subyugando a sí mismo. Esto es Iskafia. Iszapha, por el otro lado, significa transformar. Ya la persona no tiene más deseos inapropiados, o como lo mismo, todos los niveles, o porque eran prohibidos, o porque son permitidos pero no son necesarios, sino que la persona transformó totalmente su inclinación al mal y ahora es una inclinación al bien. Directamente, tiene dos jugadores a favor. Antes tenía uno a favor y uno en contra. Alma divina a favor, alma animal en contra. Ahora tiene dos jugadores que patean para el mismo lado. Eso es Iszapha. Bien. ¿Qué pasa cuando la persona se iscafia e isabja? ¿Qué pasa cuando la persona se refina a sí mismo, se subyuga a sí mismo, se transforma a sí mismo, etcétera? Instale, que esto es lo que decía el Rebe, y acá terminamos la clase pasada, instale que cara de cuchabrijo bujo el admin, se eleva y se revela la gloria de Dios, traducción literal, en todos los mundos. Lo que el Rebe empezó a explicar, y yo expliqué un poquitito la clase pasada, y hoy vamos a entenderlo en más detalles, es que no es que se eleva la gloria de Dios en todos los mundos, no es solamente eso, sino que lo que se revela en este mundo es un nivel de la gloria de Dios que es igual en todos los mundos. Como ya estudiamos muchas veces también, existen dos tipos de revelación divina, Memale Kol Almin y Soiger Kol Almin, como Dios llena los mundos y como Dios trasciende los mundos. Cuando la persona se iscafe y zapja, se subyuga, se quiebra, se transforma, trae al mundo una revelación divina de Soiger Kol Almin, como Dios trasciende los mundos y está en todos los mundos por igual. ¿Estamos? Bien. Vamos a repetir una parte de lo que vimos la vez pasada, solamente para meternos en el discurso y poder empezar a avanzar. Lo último que el Rebe estaba diciendo es que existen dos cuestiones, está calidad y cantidad. Hay mundos espirituales en los cuales la revelación divina es en cantidad mayor, y hay mundos espirituales en los cuales la revelación divina además es en calidad mayor, es una luz diferente. Y hay mundos al revés, en donde la cantidad de luz que llega es muy poca, en cantidad, e inclusive esa luz que llega ya es una luz que está como diluida, en calidad, es muy, muy pequeña, muy poco brillante. Vamos a empezar en la página 111, la línea que empieza va, empezando de abajo, 2, 4, la sexta línea empezando de abajo. Después de la coma, Beyesh. La línea empieza va, Beis Alef, Beyesh. ¿Lo ves? Beyesh, Baseh, Hiluki, Matreig, hay diferentes niveles en esta cuestión de la revelación de Dios. Como está escrito, inclusive mi diestra fundó, perdón, mi zurda, mi mano izquierda fundó la tierra y mi diestra los cielos. ¿Qué significa la derecha y la izquierda divina? Dios no tiene manos, obviamente, no tiene lados. Y el Midrash cuenta que Dios extendió su mano derecha y creó los cielos. Y extendió su mano izquierda y creó la tierra. Veyadúa, y es sabido, como Dios de vuelta no tiene manos, no tiene lados, ¿qué significa derecha e izquierda? De ya Dios memoria la oiga y lo hice. La derecha indica, simboliza que hay más luz, energía, dar luz, esa es la derecha. Por eso la derecha divina es la que funda los cielos, en los cielos, en los mundos espirituales, hay más revelación divina, en cantidad. De Shamayim a Kabbalah y la Moselionim, Shamagil Vignes Yomin. La idea del cielo no es el cielo físico que nosotros vemos, sino que se refiere a los mundos supremos, en donde la revelación divina es de la, en forma de diestra. Shugilu y Oires, la revelación de la luz. Los malajim, los ángeles que viven en los mundos superiores, captan la luz divina. Y la luz misma es en forma revelada. O sea, en cantidad y en calidad, las dos cosas, una luz brillante, por así decir. Ve'eretz, eso era el cielo. Ve'eretz, acá cuando hablamos de Tachtoinim. Y cuando hablamos de tierra, que Dios fundó la tierra, con la izquierda, este se refiere al mundo, a este mundo inferior, este mundo bajo. Hemi Vigina Smoil, surgen, digamos, son formados, creados, por la izquierda divina. ¿Qué significa la izquierda divina? Si la derecha era revelación, la izquierda es ocultamiento. La luz no está tan revelada. No solamente hay menos cantidad de revelación divina, sino que la revelación divina que hay no es tan brillante tampoco. Porque la luz misma no es una luz brillante, no en cantidad. Aunque fuese mucha cantidad, es mucha cantidad de una luz poco brillante. Entonces en los mundos inferiores hay poca cantidad de una luz que no es brillante, de una luz opaca, digamos. Página 112. Como es sabido, la diferencia entre los cuatro mundos. Ahora el Rebbe va a tocar, para explicar este mismo asunto en más detalle, la idea que, la diferencia que hay entre los famosos cuatro mundos que trae Kabbalah: Atzilus, Bria, Yetzira y Asiya. La realidad es que, ¿qué significa cada uno de ellos? Los detalles de todo no están en este discurso y tampoco es el punto del discurso. Lo único que el Rebbe quiere explicar acá es cómo es que en cada uno de estos mundos, desde el superior, que es el mundo de Atzilus, después pasa al mundo de Bria, que Atzilus quiere decir, ahora vamos a ver más detalles, pero Atzilus quiere decir emanación, Bria quiere decir creación, y Yetzira formación, Asiya acción. Desde el de arriba de todo, digamos, hasta el de abajo, cómo la luz va disminuyendo en cantidad y en calidad. Menor cantidad de luz y una luz cada vez más opaca, más oscura, por así decir, si pudiésemos decir luz oscura, pero sea como fuere. Paréntesis, no está en este discurso, pero es algo payuti, obvio. Se habla de cuatro mundos, pero vemos en realidad no es que hay cuatro mundos. No es así. Hay infinitos mundos. Lo que pasa es que esos infinitos mundos se agrupan en estos cuatro famosos mundos. Que en realidad, Kabbalah habla de muchísimos otros mundos. Por encima de estos mundos, dentro de estos mundos. E inclusive, como ya también conversamos alguna vez, si vos decís que existe Atzilus, Bria, Yetzira y Asiya, cuatro mundos, ok. En Atzilus existe Atzilus de Atzilus, Bria de Atzilus, Yetzira de Atzilus, Asiya de Atzilus. Después pasas a Bria. Próximo mundo. Atzilus de Bria. Bria de Bria y así sucesivamente, ¿sí? Bien. Dixiv, ¿cuál es la diferencia entre estos cuatro mundos? Está escrito, Kolanikra Bishmi, es un paso, un versículo. Kolanikra Bishmi, Ulichvoidi, Berasiv, Yetzarsiv, Avasisiv. Todo el que llama en mi nombre, dice Dios, y en mi honor lo he creado, Ibrasiv Bria lo he creado, y Yetzarsiv lo formé, e inclusive lo hice. Son cuatro niveles, ¿sí? Shmi uchvoidi, mi nombre y mi honor van juntos, ese es el mundo de Atzilus. Berasiv es el mundo de Bria, y Yetzarsiv lo formé, es el mundo de Yetzira, formación, y Afasisiv, inclusive lo hice, el mundo de Asiya. Shem Dale de la Mosabía, estos son los cuatro mundos, Atzilus, Bria, Yetzira y Asiya. Basé en este mundo, o sea, en este se refiere a alguno de ellos, en este mundo, la luz no es como en el mundo de Atzilus. O sea, el mundo de Atzilus tiene una calidad y cantidad determinada que no es igual en el mundo de Bria, y no es igual al mundo de Yetzira, y no es igual al mundo de Asiya. Que Moshe bebía, entonces, de vuelta, la luz como es en el mundo de Atzilus no es como es en, el mundo, en los mundos Bria, Yetzira y Asiya. En general, se analizan estos cuatro mundos a su vez en grupos de dos. Atzilus va por un lado, Bria, Yetzira y Asiya por otro lado. Se lo llama Oilamois Bia, los mundos Bria, Yetzira y Asiya. Ahora el Rebbe va a decir por qué se analizan en separado estos cuatro mundos. En realidad, conjunto de dos, uno por un lado y tres por el otro. De Atzilus, me imaginas Gilu y Ahelem. Acá explica. El mundo de Atzilus no es una creación divina, sino que es como la revelación de algo que estaba oculto. No es algo nuevo. ¿Entiendes la diferencia entre algo nuevo y algo que en realidad es revelar algo que ya estaba ahí? El mundo de Atzilus se lo conoce como Gilu y Ahelem, la revelación de algo que estaba oculto. De Atzilus, Milashen Etzla, besamos. Y la palabra Atzilus, por un lado, quiere decir etzloi, cercano a Dios. Está como, por así decir, pegado a Dios. Es el mundo dentro de estos cuatro mundos. Yo ya expliqué que hay otros mundos, pero dentro de estos cuatro mundos es el que más cerca está de Dios. Es la revelación de aquello que estaba oculto. Y también el mundo de Atzilus, por el otro lado, significa atzala beafraya, separación de Dios. O sea, por un lado, está pegado a Dios. Es la revelación de lo oculto, es el ocus, aparece en Hasidus en otros lugares, es divinidad misma. Pero por el otro lado está separado, extremadamente separado de Dios. ¿Cómo pueden ser las dos cosas? De Atzilus y Meyois, Beginas Oilam, el mundo de Atzilus, a pesar de que es un mundo, y el mundo ya lo hace ser separado de Dios, Abal Bechlaluso y Bechlal Oilam es Ein Sof, pero en general es el mundo del Ein Sof. Todavía es parte, por así decir, del infinito de Hashem. No pasa a ser una creación. La creación empieza en el mundo de Bria. Es muy común en Hasidis, acá no, no lo está explicando ampliamente y por eso tampoco le quiero dedicar demasiado tiempo, simplemente para mencionar la idea y que quede ahí rondando, el que la entendió bien y que no, en algún otro momento se explicará en más detalle. Todas las cosas en el universo se pueden entender en Klal y Prat, en forma general y en forma particular. Y cuando uno analiza las cosas, uno tiene que saber en qué ámbito está analizando las cosas. Si lo está analizando en forma general o lo está analizando en forma particular. Porque hay extremadas diferencias, enormes diferencias entre cómo uno analiza las cosas. Si uno analiza las cosas en el mundo de Atsilus, voy a decir el mundo de Atsilus y después algún ejemplo. Si uno analiza las cosas, estos cuatro mundos, en forma general, quiere decir, uno ve toda la creación y Dios, el mundo de Atsilus es parte del Ein Sof, es parte del infinito. De vuelta, es la revelación de lo oculto, no es una creación por sí misma, no está separado de Dios, es Etzlo y está cercano a Dios. Pero si uno analiza en forma particular, el mundo de Atsilus está separado de Dios. Está lejos de Dios. Es un mundo. Al ser un mundo, la palabra en hebreo, oilam, mundo, viene de la palabra helem, ocultamiento. Ya es un lugar donde Dios está oculto. No es la esencia misma de Dios, en el mundo de Atsilus. Pero eso es cuando se lo analiza en forma particular entre los diferentes mundos. El ejemplo más sencillo de esto sería, de lo particular y lo general, que puede ocurrir entre gente, jajomim, entre sabios, que si vos analizás todo el conjunto de sabios del mundo, puede haber una persona particular que vive en Argentina o lo que sea, que no es muy sabio. Porque en el conjunto general de todos los sabios, este es un pobre tipo, andás a ver el número 485 en el ranking de sabios. Pero si vos analizás de forma particular los sabios de la Argentina, puede ser que sea el mayor, el más fenómeno. Genio. Genio total. El número uno. ¿Pero por qué? Porque analizaste en forma particular un ámbito reducido, concreto, entonces puede ser que sea un fenómeno. Esto es al revés de lo que yo mencioné al respecto de Atsilus. En forma general es lo mejor, lo más que hay, el mundo de Ein Sof, etc. Y en forma particular es algo limitado. Pero sea como fuere, lo que está explicando el Rebe acá es, el mundo de Atsilus tiene estas dos cuestiones. Por un lado es un mundo, es limitado. Pero por el otro lado, es parte del Ein Sof, es parte del infinito de Hashem. Y es la revelación de lo oculto.
Cuando Hashem se separa la primera vez, ¿a qué mundo va?
¿Cómo se separa?
Cuando se aleja la...
No, no tiene nada que ver con estos cuatro mundos.
Ah, sí, cualquier.
No tiene nada que ver con estos cuatro mundos. Cuando decimos el Shema, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, escucha Israel, Dios nuestro Señor es uno, Dios es uno. Cuando decimos la palabra Echad, uno se divide en tres letras. La Alef es Alufo y Sheloilam, el Señor del Mundo, es Dios, el uno, la Alef vale uno. La Ges, que la próxima letra vale ocho, que representa los siete cielos y la tierra. No tiene nada que ver con el mundo de Atsilus, Bria, nada que ver. Y la Dalet es cuatro, las cuatro direcciones cardinales, y los cuatro puntos cardinales, las cuatro direcciones del mundo. Entonces uno tiene que pensar que Dios es uno en los siete cielos y la tierra y las cuatro direcciones del mundo. Esos famosos siete cielos no tienen nada que ver con esto que estamos hablando acá. Nada que ver. Inclusive la Gemore también en Hagiga discute cuáles son estos siete cielos, qué nombre tiene cada uno, qué pasa en cada uno de ellos. Es algo espiritual. Es algo espiritual sin duda, no es algo concreto material, pero no es el mundo de Atsilus, el mundo, no, es dentro del mundo de Asía. Hay niveles espirituales cercanos a lo material, pero no dejan de ser espirituales. Y ahí están estos siete famosos cielos. Shachakim, Arabois, tienen diferentes nombres. Bien. Mashe Einken, estamos en la quinta línea, en la mitad justo. Mashe Einken, Bria, lo que en ese caso con el mundo de Bria, Shuashalas Ametzius, Beuginas Yeshme Ein, es el comienzo de la existencia ex nihilo, algo de la nada. Empieza la creación concreta en el mundo de Bria. Lo que no era el caso con Atsilus. En Atsilus no hay creación concreta todavía, solamente la revelación de aquello que está oculto. Esto es lo que significa todo el que llame en mi nombre y en mi honor. Mi nombre y mi honor son aquellos que todavía está unido a mí, dice Dios, ¿no? Por así decir. Esto se refiere al mundo de Atsilus. Es un mundo de unión y comunión, digamos, entre diferentes niveles, todo pegoteado, todo unido. todo unificado. La revelación divina en el mundo de Atzilus es plena, totalmente revelada. Por eso es que hay tanta unión. No es para nada igual la revelación divina en el mundo de Atzilus como es en los otros tres mundos, Bria, Yetzira y Asiya. Ubebia, Atzman, y mismo dentro de los tres mundos, Bria, Yetzira y Asiya, de creación, formación y acción, Yesh Hiluke Madreigues, Beagilu Yoires, que Moshe, Beilama, Bria, Beilama, Yetzira, Beasiya. Hay diferentes niveles, diferencia de niveles en la revelación divina. En esos tres mundos está la revelación divina como es en el mundo de Bria, creación, está la revelación divina como es el mundo de Yetzira, formación, y está la revelación divina como es el mundo de Asiya. Diferente, no es todo igual. Omnam, sin embargo, todo esto, la diferencia entre un mundo y el otro, en calidad, en cantidad, esto todo cabe dentro de la luz, la energía divina que viene a dar vida a los mundos y que se llama Memale Kolamin, como Dios llena los mundos. Como ya explicamos en algún otro Maimar también, está la Neshome como llena el cuerpo y cada parte de la Neshama, cada parte del alma le corresponde un Hayus, una energía determinada que va a dar vida a una parte determinada del cuerpo. La energía de la Neshama para ver va a los ojos, la energía del alma para escuchar a los oídos, para andar a las piernas, para hacer a las manos y así sucesivamente. Está como la Neshama llena el cuerpo y también está como la Neshama trasciende a todo el cuerpo a la vez, que es la voluntad del alma que maneja todo el cuerpo en cualquier momento, en cualquier lugar, sin diferencia. Para la voluntad del alma es lo mismo la pierna, la mano, los ojos, todo lo mismo. Eso es como Dios, por así decir, trasciende el mundo. Como Dios rodea todas las cosas y le da todo por igual. Entonces, ¿dónde está la diferencia de niveles? Como Dios llena el mundo, como la Neshama llena el cuerpo. ¿Dónde son todos los niveles iguales y es todo lo mismo? Como Dios trasciende el mundo, soy Bev Kolalmen, y como el alma, con su voluntad, puede manejar cualquier parte del cuerpo en cualquier momento, de cualquier manera. Pero cuando hablamos de la energía divina, que trasciende totalmente el mundo y está por encima de tener cualquier relación con el mundo, y en la luz, la energía divina que trasciende los mundos, la palabra soybev en hebreo es rodea, literalmente. Pero el Rebbe explica en el Tania que no es que Dios rodea el mundo, sino que lo trasciende, están todos por igual y está en todos lados, porque rodea suena como que está por arriba y no por adentro, está en todos lados, lo trasciende. Es decir, trasciende a los mundos. Esta energía ilumina en todos lados por igual. Porque no depende del espacio en donde está revelado, si el espacio está en condiciones de soportar esta luz o no. A esta luz no le importa dónde, le da lo mismo a la cabeza que los pies. Como a la Neshama le da lo mismo en voluntad, un brazo, el otro, una pierna, es todo igual. Para esta energía divina, todas las partes del mundo son iguales, del universo entero. Esto es lo que significa la frase famosa, que cuando hay skafia y sabja, cuando hay subyugación y transformación, se revela la gloria de Dios en todos los mundos. ¿Qué quiso decir la frase con en todos los mundos? Haynu, decir, que esta energía divina se proyecta de manera tal desde Dios hacia nosotros que es en todos lados igual, en todos los mundos por igual. Pero para poder proyectar esta luz en todos los mundos, hay que trabajar. Obviamente estamos hablando de trabajar consigo mismo, no trabajar en el trabajo para recibir un sueldo. Es decir, con el refinamiento, eso es lo que hay que trabajar, refinamiento personal. Específicamente, subyugándose, transformándose. Esto es lo que hace que se revele la luz infinita de Hashem en este mundo. Y esto es lo que significa la frase Kadiskafia, Sitra Ahra, cuando la persona subyuga al otro lado, es decir, Kasher Poi, Babodazel, Yesiskafia, Sitra Ahra, cuando la persona a través de su esfuerzo personal, su trabajo consigo mismo, en la observancia de Torah y Mitzvot, el estudio de Torah, la observancia de Mitzvot y el refinamiento personal, se subyuga a sí mismo, Veisabja, Hashayja, Neoiro, y transforma la oscuridad en luz. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre cuando uno hace eso? Y de Israel ahora me ajo y la virtud de la luz, lo que logra, surge de la oscuridad misma. Lo voy a explicar esto. Ahí, ¿no? Es decir, de Kasherajoyeh Nepach Leoir, cuando la oscuridad misma se transforma en luz, y de nace Israel ahora, hay una luz muy poderosa y muy fuerte, mayor que la que hubiese habido si no se transformaba la oscuridad. ¿Qué significa esto? Que la luz ilumina en forma revelada, clara, concreta, brillante, inclusive en los niveles más bajos. Si uno no se trabaja a sí mismo, de vez en cuando también va a tener algún gilui elocus. De vez en cuando también va a tener alguna idea, una revelación divina, va a decir, hoy tengo que ir a la sinagoga, tengo que hacer esto, podría mejorar tal mitzvah. Cuando Dios tenga ganas, le va a picar, por así decir, le va a llamar la atención, hacer una mitzvah de la mejor manera. Pero eso no va a iluminar hasta lo más profundo de la persona. Eso quiere decir, en términos concretos, no va a durar nada. La persona se va a despertar, va a decir, ¡ay! Tengo que hacer tal cosa, y con el tiempo se va a diluir. ¿Por qué? Porque la persona no se trabajó a sí mismo para que eso sea concreto dentro de su vida, para que eso se sostenga en el tiempo dentro de su vida. Y esto es lo que está diciendo acá al revés. Cuando uno transforma la oscuridad en luz, esa energía, esa luz ilumina hasta lo más bajo, hasta lo más profundo de la persona. Cuando uno transforma su propia oscuridad en luz, eso no se va más. Eso se sostiene en el tiempo. Porque uno se trabajó a sí mismo, uno se preparó a sí mismo para esa revelación, para esa energía divina, y esto no se va más. No se remueve más. Es decir, se proyecta la energía divina de manera tal, de manera tal que su forma de proyección es en todos los mundos igual. Y esto es lo que significa esta famosa frase en arameo, que cuando se subyuga al otro lado, se eleva la gloria de Dios en todos los mundos. Es decir, eleva y revela, acá están siendo sinónimos. Y se llama elevar porque es la luz, la energía divina que trasciende todos los mundos, por eso lo pone en nombre en forma de eleva. Pero en la práctica significa se revela. Se revela la gloria de Dios que es igual en todos los mundos. La energía divina de Soibev Kol Almin, que trasciende todos los mundos y es igual en todos los mundos. Ginasa Oir, una proyección divina. Shenim Yahoira Soibev Kol Almin, se proyecta esta energía divina que trasciende todos los mundos. Sheom Oifenam Yahasoi. Que se proyecta de manera tal que es en todos los mundos por igual, que trasciende todos los mundos. Y si es así, Meir Gam le mata como Yehu le maila, ilumina este mundo físico y material tal y cual es en los mundos espirituales. Es exactamente igual. No hay diferencia para esta energía, si estamos hablando de abajo, arriba, físico, espiritual, es todo lo mismo. Entonces, cuando uno se subyuga a sí mismo de vuelta, así repitiendo para cerrar la idea, cuando uno se esfuerza a sí mismo, se transforma a sí mismo, lo que logra es una revelación divina de manera tal, que esa revelación viene a este mundo de manera tal, que es exactamente igual acá que en los mundos superiores. Y esto es lo que significa el versículo, hagan un templo para mí y voy a residir, vivir, morar dentro de ustedes, dentro de cada uno de ustedes, como yo expliqué en la clase pasada, que lo que está diciendo la Torah, en términos, la Torah es eterna y se aplica a todas las generaciones y a todas las personas. Entonces, ¿qué significa cuando Dios le dijo a Moshe, hagan un templo en el desierto, ¿no? Hace miles de años, hagan un templo para mí, voy a vivir dentro de ellos? ¿Qué sentido tiene hoy en día esto, si no tenemos templo? Entonces, cada uno de nosotros tiene que hacer de sí mismo un templo y Dios va a residir dentro de nosotros. Ahora tenemos más detalles de cómo es este Dios residir, ser proyectado dentro de nosotros. A través del trabajo, de subyugar y transformar la oscuridad en luz, la oscuridad propia en luz. Y desde Israel Oer se genera una virtud, una elevación impresionante en la luz misma, o sea que se proyecta una luz que es impresionantemente más elevada que lo que uno tenía a disposición antes de trabajarse a sí mismo. De Istalek y Kardkucho, pero dijo, Bojolo Almen. Es decir, que se revela la gloria de Dios de manera tal que es igual en todos lados. Es decir, Shemeiru Mizgalo era Soibev. Se revela la energía de Dios que trasciende todos los mundos. Kitsur, el rebe anterior, resume. Kitsur quiere decir resumen. El rebe anterior amaba, le gustaban mucho los resúmenes. Entonces, en este discurso hay resúmenes, un montón de discursos del rebe anterior eran resúmenes. Vamos a leer el resumen. Kitsur. Resumen. Ikar Shkina Betachtoinim. El lugar principal de la presencia de Dios, como yo expliqué al comienzo de esta clase, la clase pasada, era en este mundo inferior. Yevar de Kabanas Brias Ailamois, Sheyedira Betachtoinim. Fue explicado que la intención por la cual Dios creó todo el universo es tener una morada en este mundo. Por eso Dios estaba en este mundo. ¿Cómo se hace esta morada para Dios en este mundo? A través de subyugarse, transformarse. Shemam Shihora Soibev. Y esto proyecta la luz infinita de Hashem que trasciende los mundos. Que es la luz que es igual en todos los mundos. Perek Beis, segundo capítulo, en página 112 al pie. Ahora el Rebbe va a explicar un poco más en detalle en qué consiste este trabajo de Birurim, de refinamiento.
Una pregunta. O sea, hay que hacer las dos para
tallar. Sí.
No una.
En general, el orden, tu pregunta es buena, en general el orden es primero Iskafia, después Isabja. En general el orden es así. Y más aún, primero subyugar y después transformar, más aún, aparece en Hasidus la idea de que Iskafia es para Tzadikim. Perdón, dije al revés. Isabja es para Tzadikim. Transformar, ese es el trabajo de los Tzadikim. Nosotros, gente común y corriente que no somos tzadikim, con mucha fuerza, beinanim, con mucha fuerza, alevai beinanim, ojalá fuésemos hombres intermedios, etc. Iskafia, subyugamos. Y en el Tanya inclusive está traída la idea de que hay quien puede deprimirse porque está toda su vida haciendo iskafia, toda su vida forzándose a sí mismo, toda su vida quebrantándose, subyugándose. ¿Y cuándo voy a ser un tzadik? Y se deprime, porque se da cuenta, ¿sí?, que vio el pedazo de torta y pensó que ya no le llamaba más la atención la torta, y la verdad es que está buena la torta. Y entonces, todo el trabajo que hice no vale nada. No es así, de ninguna manera. Dios te quiere así como sos, y Dios te está dando una gran mitzvah, así explica Tania. Dios te está dando una gran mitzvah de que el tzadik no tiene, porque el tzadik no le llama la atención la torta como ejemplo, ¿sí?, ni le llama la atención. A vos que te llama la atención, vos podés dejarla. Y esto es lo que decimos en el Shema todos los días, lo dice Azur, Bajare Levavje, Bajare Neje, Mayorotem Zey, Bajare, no se desvíen tras sus corazones y sus ojos, que ustedes se desvían. ¿Quién es el que se desvía? ¿El tzadik? El tzadik no se desvía tras nada. Es el Beinoni, somos nosotros que nos desviamos. Y Dios nos está dando la oportunidad de cumplir una mitzvah, de no desviarnos. Así que, ¿de qué te deprimís? Todo lo contrario. Así que estás contento. Y toda tu vida va a ser así. En resumen, entonces, la respuesta a tu pregunta es, primero Iskafia, primero subyugá. Con mucho tiempo, mucho trabajo, puede ser que llegues a Iskafia, a Isabja, a transformar.
Porque vos das ejemplo de la torta, pero si vamos a ejemplos más, vos tenés, qué sé yo, una casa, y la querés, tenés una casa cómoda, ¿sí? Y la quiero más cómoda y la quiero con más confort, entonces ahí ya estás. No,
todo depende, es muy muy relativo. Yo por eso siempre doy el ejemplo más pavo, que es el de la torta, es el más tonto que todo el mundo puede entender. Hay ciertas cosas que uno necesita para vivir, y por lo tanto no es que tenés que hacer iskafia con eso, no es que tenés que subyugarte con eso. Y yo mencioné también en algún momento, no me acuerdo si en este maima, en la clase anterior o en otra clase, la avoida, el trabajo para las mujeres es diferente. Es típico, pasa, cuando se casa el boher, ¿sí?, el muchachito que estudió toda su vida en la yeshiva, se casa con la muchachita que estudió toda su vida en el majón, no sé, para mujeres, y cuando la chica ve un chocolate, dice, ¡ay, qué rico chocolate! ¡Voy a comprar chocolate! Y el chico que le dice, ¡Iskafia! ¡Iskafia! ¡subyugate! ¡No compres el chocolate! La chica lo mira, no entiende ni de qué estás hablando. No es la boida para la mujer esa. No es el trabajo de la mujer. Obviamente hay... Este es un ejemplo burdo, digamos. Pero, tranquilo, es diferente. La boida es Hashem, el trabajo de la mujer, del trabajo del hombre. Y esto no es que... Ni siquiera está en Hasides, está en la memoria, trae Rashi. Cuando Dios fue a entregar la Toira en el monte Sinai, Dios le dijo a Moishe, ¿sí? Habla con las mujeres, Beis Yaakov dijo, ¿sí? Habla con Beis Yaakov, es aquí el Ibn Israel, y después anda y decirle al pueblo judío. Y la forma en que dice, habla con Beis Yaakov, son las mujeres, habla con las mujeres, habla a Beloshen Raka, en forma suave. Y después Sakeid anda a decirle a los hombres, ¡ah! Cada vez con un palo a los hombres. Quiere decir que Dios mismo, cuando está entregando, a punto de entregar la Torah, en Parshas Yisroel, ¿sí? Cuando va a entregar la Torah, ya le está diciendo a Moishe, ojo, porque no es lo mismo como hablas con la mujer que como hablas con el hombre. Y más aún, primero habla con las mujeres. Si con las mujeres está todo bien, vas a poder hablar con los hombres. Si no, se pudrió todo. Pero primero habla con las mujeres. Y cuando hables con las mujeres, habla con calma, tranquilo. Después cuando hables con los hombres, ahí sí decirles de todo, ¿eh? Si ustedes no hacen esto, ¡ah! Te voy a hacer esto y aquello, iscafia, iscafia. A las mujeres no le digas iscafia, deja. Es otra la boida, es otro trabajo.
¿Y qué tienen que hacer las mujeres? Bueno, kitsu.
En resumen...
No joder.
El trabajo de la mujer es diferente. El trabajo de la mujer es desarrollar el vínculo que tienen con Hashem. Que está ahí, latente, y está muy poderoso, mucho más fuerte que en el hombre. Y el trabajo central de la mujer es ser Akeres Abais, ser el fundamento de la casa. La mujer tiene que cuidar el kashrus de la casa, la mujer tiene que cuidar el jinuj, la educación en la casa, estar a samishpaja, la pureza familiar en la casa. Ese es el trabajo central de la mujer. Si uno presta atención, y esto se ve pero en todos lados, según el ruach, según el ánimo de la mujer, va el ánimo de toda la casa. Si la mujer está deprimida, es una depresión esa casa. Si la mujer está alegre, la casa funciona y está alegre. Ese es el trabajo de la mujer. Inclusive en la Gemore, es interesantísimo, en el Talmud, cuando el Talmud habla de la esposa de algún jajam, dice, de Beiseyu, la casa de tal, dice tal cosa. Que la casa habla, es la esposa, pero es la casa. El lugar en donde vive esta persona, eso es la esposa, esa es la casa, ese es el trabajo de la mujer. Por eso también se llaman Beis Yaakov, la casa de Yaakov. En este versículo mismo que yo te mencioné anteriormente, que Moishe hablaba con las mujeres más suave, se llaman Beis Yaakov. Eso es una mujer. Sí. Que no es poca cosa y no es sencillo. Las mujeres siempre se quejan en forma tonta, ¿sí? Que los hombres tienen tefilin, tales, qué sé yo, y el judaísmo es machista. No entendieron nada. La mujer que se queja de eso es porque no se dio cuenta del goy de las juz, del increíble mérito que tiene de hacer que el judaísmo por un lado exista, que la transmisión por lo femenino, pero no pasa por ahí, de hacer que toda la casa funcione. Porque si no, el marido puede ser un gran Talmud Jajam, un gran sabio, un gran genio de la Torah, pero llega a su casa y es un infierno la casa. Entonces, ¿qué? ¿Qué vida es esa? Yep. Bueno, Perek Beis, segundo capítulo. Vehinei, ahora bien. Zois ha'isa ha'avoida mishkan ha'mikdash ha'avoida zabirurim v'chinas eskavya ha'mevi u'maile v'chinas esapcha ha'sheh ha'lenera. Este era el trabajo en el Mishkan, en el tabernáculo, en el desierto, ¿sí? Y en el templo, en el trabajo de transformar, de refinar la persona, subyugando, que lleva después, acá mismo está la respuesta a tu pregunta, ¿sí? El subyugar lleva después a transformar, el subyugar después transformar, la oscuridad en luz. Velogen, y por lo tanto, esto es lo que pasaba en el Mishkan, quiere decir, si nosotros dijimos al comienzo del discurso, y el Rebbe lo repitió acá al final, del primer capítulo, si nosotros dijimos que el Mishkan somos cada uno de nosotros, lo que dijimos, ¿sí? Azul y Mikdash, Beshahanti, Besoyham, Besoyhkolejas, Bejad, hagan un templo para mí, voy a vivir dentro de ellos, dentro de cada uno de ellos, nosotros somos el Beis HaMikdash. Entonces todo lo que pasaba ahí pasa dentro de nosotros. cada uno de los trabajos en el Beis HaMikdash tiene que tener un paralelo en el trabajo espiritual de cada uno de nosotros, porque nosotros somos el Beis HaMikdash, cada uno de cada Yehudí. Entonces, ¿cuál era el trabajo avoides a Birurim? ¿Cuál era el refinamiento en el Beis HaMikdash? En el Mishkan era lo mismo, ¿sí? ¿Cómo funcionaba? ¿Qué es lo que se refinaba? Por eso uno de los trabajos que había en el templo era el trabajo de las ofrendas. Korbanos son ofrendas. De pastos, en términos bien simples, las ofrendas eran animales que se traían al templo. Luego voy a hablar de esto más en detalle. Animales que se traían al templo. Todos los días había dos korbanot, dos ofrendas, una a la mañana y una a la tardecita, más las ofrendas correspondientes al día, si era Rosh Hoidesh, si era el comienzo del mes, si era un Yom Tov, una festividad, Sukkot, qué sé yo, si era Pesach o si era Shabbos, había diferentes korbanot, más las ofrendas que los individuos traían por diferentes razones. Este porque pecó, el otro porque prometió, el otro, así sucesivamente cada uno traía sus ofrendas particulares. Que es decir, en realidad el día dentro del Beit HaMikdash era bastante movido en general. No es que estaban todos sentados tomando sol. Era bastante movida la cosa. Bien, esta es la Avodas HaKorbanos, el trabajo de las ofrendas. Yehu Avodah Ruchnis Shebenefesh, que es un trabajo espiritual en el alma de cada uno de nosotros, como acabo de explicar. Si nosotros somos el Beit HaMikdash, los trabajos físicos, concretos, materiales que había en el templo tienen que tener un paralelo espiritual en nuestra vida. Y tiene que haber korbanos en nuestra vida, ofrendas. וזהו עניין השתתפוס הקויינים הלווים, עבודה זה משירם וזימרם ביסבא, זה קורבן. שזהו עובד הרוכניס, יסטו לו כסימבוליסה, אין לה אפוקה זה ביס המקדוש, כלו קויינים, לו לווים אינם לו כקנטבן, אצטרה. Ellos hacían su trabajo con sus cánticos y el pueblo judío, parte, había un grupo de gente, de Yehudim, que no eran ni Koyanim ni Levim, que estaban fijos en el Beis HaMikdash, iban cambiando, pero por un tiempo quedaban fijos, que ellos observaban cómo se hacían todos los trabajos ahí, observaban a los Koanim haciendo sus ofrendas, las ofrendas correspondientes, observaban a los Levim cantando, etc. Estaban ahí para eso. Y eran shlujim, eran enviados, por así decirlo, todo el pueblo judío. Quiere decir que todos participaban de los korbanot. Al fin y al cabo, el hecho de que los Koyanim y Levim, con sus cánticos, estaban en el momento en que se traía el korban, esto es un trabajo espiritual en cada uno de nosotros. Avodá Ruchnis, el cántico es un trabajo espiritual. Ahora bien, ¿de qué se trata la ofrenda, el korban, en el mundo espiritual y en cada uno de nosotros? El trabajo de ofrenda en el servicio espiritual en el alma de cada uno es Dixiv, está escrito en la Toira. Esto es un paso, que es un versículo que abre en el tercer libro de la Torah de Vaikra, abre todos los detalles de los korbanos y dice así: Adam ki yakriv mikem korban lashem mina beheimo, mina bakar, etc. mina tzoinzig, etc. Cuando una persona, traducción literal, cuando una persona ofrezca de ustedes una ofrenda para Dios de animales, puede ser ganado bovino o ganado ovino, y después sigue hablando el versículo con otros temas, con otras cosas, obviamente que tenga que ver con el korban. Este versículo tiene un problema, que es el problema que va a plantear el Rebe ahora, sobre el cual está basado todo este capítulo que estamos estudiando. ¿Cuál es el problema del versículo? Dirigiera Yukshe, este versículo es problemático. De Im, ahí pasamos, 113. De Im, ahí acaba Nasibazze. Raklevar Mishpetia Korban. Sí, la intención del versículo era solamente explicar las leyes de un Korban, o sea, qué animales podés traer. Porque, por ejemplo, no podés traer un perro ni un gato, ni siquiera hay otros, porque no son kosher, obviamente, pero hay otros animales que sí son kosher que tampoco se podían traer como Korban. Una gallina no se podía traer como un Korban. Un ciervo no era un korban, había animales específicos, ¿sí?, que se podía traer korban. Entonces la Torá obviamente, cuando habla de las ofrendas, te tiene que decir, trae esto, trae aquello, tal situación, de tal manera. Entonces, si el versículo quería solamente explicar cómo se, las leyes de un korban, Havalei lemeimar adam mikem ki yakriv korban Hashem, hinekach vekach yemishpat uvoas korban milchoisa. Si la idea era solamente explicar cómo se trae un korban, debería haber dicho el versículo un hombre de ustedes, cuando ofrezca una ofrenda para Dios, así y así, o sea, de tal y cual manera, tienen que ser las leyes de cómo se trae el corban. Un hombre de entre ustedes, alguien, ¿sí? Cualquiera. Las mujeres también traían corbanes según la situación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema del versículo? ¿Por qué dice, da vuelta las palabras y dice? El versículo que dice en la práctica, un hombre cuando ofrezca de ustedes. Debería haber dicho un hombre de ustedes cuando ofrezca. Está raro, la frase es rara. ¿Se entiende el problema? Quiere decir que algo te está tratando de decir. Cuando la Torá hace este tipo de cosas, es pues, algo te quiere decir. ¿Qué quiere decir acá entonces?
Cuando no dice nada, te dice algo.
Claro que sí. Él ya tuvo acá, bueno, pues es sabido cuál es la intención de la Torá. Sheba gam levar klolu sinyan akorbanes, perdón, veavoidat benefesh ha'adam. La idea es que viene a enseñarte no solamente las leyes del korban, sino en general qué significa un korban, una ofrenda en el alma de cada uno de nosotros. Esto es lo que la Torá te viene a enseñar. Vamos a ver. Vezeu adam ki yakrif. Esto significa un hombre cuando ofrezca. Yakrif viene la palabra korban. Likra. Korban, ofrenda. Pero también tiene las mismas letras en hebreo. Cada letra tiene un shoresh, una raíz. Y de acuerdo al shoresh, a las que en general son tres letras, al shorashim que son dos letras, en general son tres letras. De acuerdo al shoresh, vos podés comparar una palabra con otra y decir, hey, tiene el mismo shoresh, están relacionadas esas dos palabras. Shoresh quiere decir raíz, ¿sí? La palabra yakrib, que quiere decir ofrendar, tiene el mismo shoresh que otra palabra, karov, que quiere decir cerca. Entonces, ¿cuál es el trabajo espiritual de un korban? Adam kasheris karev lelokus. Cuando una persona quiera acercarse a Dios. Inemikemu korban lashem. De ustedes tiene que ser el acercamiento a Dios. Entonces, leyendo de vuelta, lo va a decir varias veces, pero leyendo de vuelta el versículo sería Adam kiyakriv. Cuando una persona se quiere acercar, mikem korban lashem. Depende de vos hacer un korban, acercarte a Dios depende de vos. Vamos a ver los detalles en un minuto. Pero depende de vos. Si hubiese dicho al revés, Adam, Mikem, Kiyakrib, una persona de ustedes cuando ofrezca, no hubiésemos aprendido cómo es que uno se puede acercar a Dios. Ahora que dio vuelta las palabras, lo que la Torá está diciendo, punto número uno, ¿qué significa un korban, una ofrenda, espiritualmente hablando? Acercarse a Dios. Punto número dos, ¿cómo se hace? Mikem uvachem talo yadavli es korban Hashem. De ustedes. O sea, vos tenés que ofrendarte a vos mismo. Y no me vengas a decir que no podés, porque no tenés fuerzas, porque no tenés capacidades, etc. El rebe lo va a explicar más adelante. Por eso agrego bajem. No solamente que vos tenés que ofrendarte a vos mismo, sino que tenés la capacidad de hacerlo. Podés hacerlo. Capacidad significa no. O sea, lo que me refiero es. Nadie puede venir a decir, el judaísmo no es para mí, es muy complicado, yo no puedo, no me enseñaron mis circunstancias, yo tengo 80 años. No es así. Bajen talo y adabar, depende de vos. Lo podés hacer tranquilamente. Ser un korban para Hashem. Hainu. Lidiskar ben Hashem, es decir, estar cerca de Hashem. Depende de vos. Vos tenés que ofrendarte a vos mismo, como el rey va a explicar, y tenés la capacidad y la fuerza para poder hacerlo. No te preocupes. De Yadúa, de Corbanes en Miña, de Kirba, Coyes, Bajushi, me he sabido que las ofrendas, los corbanes, son, espiritualmente hablando, el acercamiento, la cercanía de tus capacidades y sentidos hacia Dios. Que vos te entregás a Dios, por así decirlo, te acercás a Dios. Eso es un corban. Ubabas de Levaer y la Torah viene a explicarte con este versículo, de Kasherbalis, Karabelelokus, cuando vos venís a acercarte a Dios, Humikem. Es de vos mismo, es decir, Shetalo y Adabar Bajem, depende de vos. Depende de vos. No hay nadie que te lo pueda impedir. No hay nada que te lo pueda impedir. Depende de vos. De Ali Amar Adam, Eiches Karev Elokus. No vengas a decir, que no venga a decir la persona, ¿cómo me voy a acercar yo a Dios? Ubifrat, y en particular, Kasheriyoidea Mahuso Atzmi. Cuando vos te conoces a tu propia esencia, vos sabés quién sos. Shub Shiflus, sos bajo. Melujlach, y está sucio. Con muchas cosas que no son buenas. Meile, a tu vecino lo puedes engañar. Yo soy un fenómeno. Pero a vos mismo te vas a engañar. Vos sabés quién sos. Y sabés que estás sucio. Y sos humillado. No sos nada. Y no te mereces nada. Vinken, si es así. Estás totalmente lejos de Dios. ¿Cómo te vas a acercar a Dios? ¿Cómo te atreves siquiera a acercarte a Dios? Me dejes caer en el locus. ¿Cómo voy a acercar a Dios? ¿Yo? Vos no sabés quién soy yo. Yo sí sé quién soy yo. No, imposible. Imposible. Acercarse a Dios es imposible. Al Zewoimer, sobre este tipo de pensamiento, viene la Torah y dice, Miquem, depende de vos. Bajé a Tabar, depende que vos lo quieras hacer, nada más. Si vos te quieres acercar a Dios, anda, se puede. Dejo lejos, de Ejot, Misroel, esto lo trae los Midrashim, todo Yehudí. Yahol Loimar puede decir, Mosa, Yagiu, Maisa, Ele Maisa, Aboisa, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuándo van a llegar mis acciones a las acciones de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Cuándo voy a ser yo como Abraham, Isaac y Jacob? No es que los tzadikim pueden decir esto. Todos tenemos que decir esto. Y todos tenemos que tener el hergesh, el sentimiento interno de que todos podemos acercarnos a Dios. Todos podemos ser tan elevados como Abraham, Isaac y Jacob. Veimbas y Akbales Clan, no hay límites. No hay nada que te lo impida. Nada. Como yo siempre menciono, y está mencionado también en Hasidus en muchísimos lugares, hay impedimentos, internos y externos. Internos que uno mismo se impone, vergüenza, miedo, vergüenza del vecino, etc. E impedimentos externos que el medio le impone a uno. El marido, la esposa, etc., etc. Tus hijos, los padres, los tíos, abuelos, la sociedad, los vecinos. No hay agbales, no hay límites. Si vos querés acercarte a Dios, no hay nada que te lo impida. No hay nada, Dios libre y guarde, que pueda impedírtelo y que pueda frenarte. Nada. La guía, el escarbe, el locus, para elevarte y para llegar a acercarte a Dios. Ay, me vas a decir, es tan difícil que para mí es imposible. Ok, vos dijiste, te creo, ok, le creo que es posible, se puede y depende de mí, pero para mí no. En mi caso es tan pero tan difícil, no hay nada que pueda hacer. Por eso viene Rebbe y explica. Mira, Kadosh Baruj Hu Bitruni Embriyoisa. Dios no es cruel con sus criaturas. Si la misión es acercarse a Dios, es porque se puede. Porque es posible, si no, Dios sería cruel. Yo te pido que te acerques a mí y te pongo una barrera en el medio, imposible. Entonces soy cruel. ¿Para qué te pedí que te acerques? Entonces, si Dios nos manda a acercarnos a Él, es porque es posible. Porque Él nos está dando la fuerza para poder hacerlo. Un misgale, un medio, viejo lejos, viejo, 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 y Dios se revela e ilumina en cada persona. De acuerdo a la fuerza de esa persona, de acuerdo a la capacidad de esa persona de soportar y de entender a Dios. ¿Qué te dice el Midrash Rabba? Como dice el Midrash, cuando yo pido, dice Dios, no les pido según mi capacidad, la de Dios, ¿no? Sino según la capacidad de ustedes. Le fui a Koyach, yo colejo, colejo. De acuerdo a la capacidad de cada persona. A través de esto, es decir, a través de que Dios te está pidiendo, te está dando la fuerza para que lo puedas hacer, o sea, las peticiones de Dios, por así decir, las exigencias divinas, son diferentes a las exigencias del ser humano. Si yo te pido algo para que lo hagas, puede ser que efectivamente no estés en condiciones de hacerlo. Y yo al pedírtelo, no es que te estoy, en inglés se dice empowering, no es que te estoy dando la fuerza y el poder para poder hacerlo. Nada, arreglate. Quiero que hagas tal o cual cosa. Con Dios es diferente. Cuando Dios pide algo, con la petición viene la fuerza para poder hacerlo. Es como, es un ejemplo nada más, no es exactamente así. Es como quien le pide a otro que le pague una cuenta de lo que sea, de luz en el banco y le da el dinero para que la pague. Entonces yo te estoy pidiendo algo que es complejo, porque es una cuenta de luz de miles y miles de pesos. pero te estoy dando el cheque para que te pares en la cuenta de banco y lo pagues. Si no te doy el cheque, te mandé al horno, como quien dice, te mandé a morir. ¿Cómo vas a pagar miles y miles de pesos? ¿De dónde vas a sacar la plata? Ah, no, pero vos tenés que pagarlo. No sirve. Yo te estoy dando la petición, el trabajo y la fuerza para que lo hagas. Ahora anda a hacerlo. Vezehu Adam Ki Akrif. Esto es lo que quiere decir el paso, que el versículo, cuando un hombre ofrezca. Para que la persona se acerque a Dios, es de ellos, depende de cada uno de nosotros. Depende de ustedes mismos. Es decir, por eso el versículo termina: de ustedes ser ofrenda para Dios, de ustedes depende acercarse a Dios. De Mikem Takribus Korbal Hashem. Ustedes mismos tienen que ofrendar de ustedes la ofrenda hacia Dios. Vamos a leer un par de líneas más y no voy a hacer toda la explicación del detalle porque es lo que viene después, pero por lo menos para no quedarse con la duda. ¿Qué quiere decir que ustedes tienen que ser ustedes mismos el Korban para Hashem? De la ofrenda, o sea, yo me tengo que ofrender a mí mismo, me voy a Yerushalayim, me siento ahí en el Mizbeach, me degollo a mí mismo. ¿Qué está diciendo el rey? De ahí la cabana raca Korban Shelabeimo Bilbad. La idea no es solamente la ofrenda del animal. Lleva una ovejita, etc. Miquel Mamesh, vos mismo tenés que ofrendarte. Vehu mina beima, del animal. Beima shebelib sheladam. Shonefesh beimis. El animal que tenés en el corazón tuyo, en el corazón de cada persona, que es el alma animal. Eso es lo que quiero que ofrendes. Tu alma animal. Obviamente, de vuelta, los detalles vienen en la clase que viene. Pero por eso dice Miquel Bahem Korban Hashem. Vos mismo sos el Korban para Hashem. ¿No te diste cuenta? No es que tenés que degollar a tu compañero. Famosísimo es común. No es que famosísimo, es común. Que cada uno tiene algo para decir sobre el otro. Vos tenés que mejorar esto. Vos tenés que hacer aquello. Vos tenés que hacer... ¡Pará! ¿Te miraste a vos mismo? Vos tenés que ofrendarte a vos mismo a Dios. Tu propio behima, tu propio animal. Dejá al otro que él ofrezca su propio animal a Dios. Vos mirá para adentro y vos ofrendá tu animal a Dios. Y de esa manera te vas a acercar a Dios.